estás? Buen domingo, ya pleno invierno, pleno julio. Vos dirás un domingo a la mañana, querés que te traten bien. Yo te voy a tratar bien, pero te voy a proponer por un rato, por una hora, que te pienses en otro sitio. Te pienses privado, privada de libertad. Pienses en que te puede tocar, o quizás te tocó, estar un tiempo de tu vida fuera de lo que es circular por la calle. Parece un espanto. Sin embargo, hoy vamos a hablar de lo que pasa detrás de la mirilla, lo que pasa detrás de las rejas, lo que pasa detrás de los muros. La cárcel como depósito, ya estoy cansado de leerlo como lugar común en artículos periodísticos. Veo muchos colegas que hablan de la sensación térmica y veo muchos colegas que escriben sobre la cárcel como depósito. No soy de salir a corregir porque no soy censor de nadie, pero sí voy a tratar, por lo menos a través de las invitadas que tengo, de que pongamos en tensión, que pongamos en duda qué es la cárcel. Graciela Angriman, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Eduardo. Muy bien, gracias.
Bueno, hace tiempo que con Tomás Pont andábamos buscándote porque publicaste tu tesis doctoral Derecho de las Mujeres, Género y Prisión.
Así es.
Trabajaste en cárceles, vos sos jueza en la provincia de Buenos Aires, en Morón. Y trabajaste en cárceles bonaerenses para este libro.
Así es. Sí, hice un trabajo de campo donde, bueno, mi objetivo central fue recuperar las voces de las mujeres. Pero bueno, además lo entrecrucé con una mirada desde el funcionamiento de todas las instituciones del poder penal, es decir, cómo funciona la justicia, cómo funciona la propia agencia penitenciaria, y sobre todo analizándolo desde la óptica de los estudios de género, ¿no? La superposición del poder penal y del patriarcado.
Hubo una película, voy a decir un lugar común, pero hubo una película que fue muy conocida, Leonera. Y vos tratás, entre otras cosas, también el tema de lo que significa una madre con sus hijos en la cárcel. Presento a la otra invitada, y quédate acá en este juego que estamos domingo a domingo. Liliana Cabrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, Eduardo. Buenos días.
Te decía hace un rato que te descubrí o te conocí, fue el año pasado en CN23, en un programa donde además vino Patricia Ackerman.
Sí, muy bien.
Fíjate vos, con Patricia Ackerman fuimos compañeros de colegio. Perdón, Patricia Ackerman, acabo de cometer... con Patricia Ackerman, que es una muy buena fotógrafa, fui compañero de colegio, pero con Patricia Borenstein.
Es verdad.
Porque además nosotros en el colegio, cuando éramos compañeros, para nosotros era la sobrina de Tato Bores. Y era además la chica 10. Tenía todo 10. Era un lugar común, Patricia y el 10. Y después estuvo presa, yo también estuve preso, ella estuvo presa también por la militancia, y publicó un libro hermoso. Después vamos a contar un poquitito ese libro, porque la verdad fue un programa, Liliana, en el que compartimos textos, recuerdos, sentimientos. Y bueno, vos estuviste también, al igual que Patricia, muchos años preso, nada más que ella estuvo entre el 76 y el 83, o entre el 75 y el 82, una cosa así.
Sí.
Y vos estuviste más recientemente.
Sí, sí, yo estuve desde el 2006 al 2013, y la verdad es que me sorprendió mucho el libro de Patricia, porque muchas de las sensaciones que ella contaba, la verdad que tiene un libro hermoso, me encantó. Y de hecho lo he llevado a los talleres que yo ahora doy a Ezeiza, porque muchas de las sensaciones que ella cuenta en ese libro se parecían muchas a las que yo viví y a las que viven las chicas que hoy se encuentran en el penal. Así que más allá de los años compartimos eso.
Liliana, vos sos poeta. Sí. ¿Te descubriste poeta en la cárcel? ¿Lo eras antes?
No, me descubrí poeta en la cárcel. Puedo decir que en la cárcel encontré mi vocación. Pese a que es un sistema en el que todo está mal y en el que más que nada lo que hace es hundirte más, porque es lo que hace el sistema, vos perdés tu individualidad, lo vas perdiendo todo. Y a través de los talleres pude encontrar algo que me gustaba hacer y que conservo ahora que salí en libertad, que es la poesía.
Yo quiero dejarlas a ustedes, no es que quiera dejar de trabajar yo, pero me encantaría ser en este momento casi un espectador, porque con Tomás Pont pensamos que qué interesante juntar a una jueza y a una expresa, lo que uno podría pensar en términos comunes, los dos lados del mostrador.
Y yo estoy del lado de los malos.
No lo sé, porque también yo te diría, para buena parte de la sociedad, en esta película no hay buenos. Es decir, para buena parte de la sociedad, quienes están en la cárcel, sean hombres, mujeres, transexuales, jóvenes, adultos, narcotraficantes o pibes que se robaron un pasacassette, son todos malos. Y para buena parte de la sociedad también no hay ni justicia ilegítima, ni justicia de ningún color. Los jueces no pagan sus impuestos, son todos una manga de... Y como es domingo a la mañana, el momento en que vos vas a estar escuchando, aunque yo lo esté grabando un par de días antes, me voy a ahorrar las malas palabras. Pero bueno, digo, en esto no hay buenos. Me parece mucho más interesante, como vos hablabas, restituir voces. Y también poner en valor las voces de ustedes en un diálogo. Pregúntense, díganse lo que quieran. Yo, por supuesto, que soy un curioso, también me voy a meter. Graciela.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Yo creo que descubrir la cárcel... mira, para la gente que no está presa, yo, si pudiera definirla, no sé vos qué opinas, Liliana. Para mí fue una muy buena unidad de análisis, porque descubrir la cárcel es mostrar un escenario donde aparecen agigantadas y sin disimulo las peores caras de la sociedad, de los males sociales. Yo tengo esa visión. Mira, si en la calle, por eso digo, si afuera estamos hablando del fenómeno de la violencia de género, ¿no? Sí. Cuando entras a la prisión, esa violencia contra las mujeres de distintas formas, ya sea física, psíquica, limitándole sus derechos a decidir sobre sus cuerpos, se manifiesta más brutalmente. No sé vos qué pensás, Lili.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, algo que conversamos mucho con las chicas es esto de que la violencia va en vertical y después se empieza a diseminar en horizontal, porque justamente el mismo sistema es a lo que te expone. Y lo hablamos mucho. Para nosotras, la verdad que haber leído a Rita Segato, por ejemplo, con todas las reflexiones que ella tiene sobre lo que pasó en Ciudad Juárez o a Silvia Rivera Kuczykanski, fue haber visto todo eso mismo adentro del penal. Porque la verdad que estoy muy, muy de acuerdo con lo que decís, de que toda esa violencia que está afuera se la ve adentro. Como si fuera... todavía mayor, pero es lo mismo nada más que es un lugar tan chico en el que estamos las 24 horas todas juntas y todo eso se exacerba. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación que vos hacés.
¿Cómo, sí. ¿Cómo fueron tus primeras llegadas a la cárcel, Graciela?
Mira, yo tengo más años en el ejercicio de la abogacía como defensora. Porque yo tenía un estudio.
De derecho penal, digamos.
Claro, sí, era muy jovencita, hacía derecho penal porque me encanta. Y bueno, justo coincidió que yo me recibí en la década del 90. Entonces, la realidad que me enfrenté con un escenario donde empezaba a haber cada vez más mujeres presas por delitos de drogas, ¿no? Lo que conocemos como mulas, que bueno, yo siempre digo, para mí retratan... lo que yo llamo el paso de la feminización de la pobreza como fenómeno que se dio en América Latina a la feminización de la resistencia, porque en realidad esas mujeres expresan, digamos, todo un conjunto de carencias que son superiores para los hombres. Bueno, y un día, se las resumo porque no quiero robar mucho espacio, recién le contaba a Tomás. Bueno, yo defendía varias personas y yo veía algo. Mira, cuando yo iba a la cárcel de los hombres, los hombres me preguntaban por su situación procesal. Doctora, ¿cuándo salgo? ¿Cuándo salgo? Esa era la preocupación. Cuando yo iba a la cárcel de mujeres, lo único que les importaba era que no podían ver a sus hijos, que sus hijos quedaban abandonados, que ellas no tenían pareja, que nadie se los cuidaba. o que estaban embarazadas. Y un día defendí a una chica que estaba ya con un embarazo muy pronunciado. Yo tenía que hacer los alegatos y cuando llegué al tribunal, uno de los jueces me dice: doctora, se siente mal su clienta. Yo no había, recién llegaba. Rompió bolsa. Wow. Así como estaba, nos fuimos al hospital en La Plata. Bueno, esperé, la acompañé en el parto y yo recibí al bebé. Eso es una situación que vos decís, defendiendo hombres no me pasó nunca y que tiene muchas implicancias para las mujeres.
Sí, totalmente. Vos sabés que yo pienso mucho también en la situación de las mujeres desde antes de llegar a la cárcel, porque es cierto, la mayoría son jefas de familia, pobres, primarias. Y
perdón, cuando decís primarias no se refiere a la escuela, sino a que es la primera causa caída penal.
Claro. Es cierto, sí. Y vi volver a muchas compañeras, y eso es lo más triste, ¿no? Mientras yo estuve en el penal, vi salir a muchas con las ganas de poder hacer otra vida, con ese proyecto de vida, ¿no?, que te pide el mismo sistema. Vos tenés todas las ganas de hacer otra cosa y realmente cuando salían afuera, a la calle, no había oportunidades. Eso creo que fue una de las cosas más tristes que me tocó vivir, ver salir a un montón de mujeres y verlas volver.
Verlas volver, ¿no?
A partir de eso, de la falta...
El fracaso del modelo resocializador, ¿no?
Totalmente, y hay algo que también, ¿no?, mismo desde la reflexión que teníamos nosotras mismas en los talleres, a la hora de pensar en qué era eso de la resocialización en la sociedad o la readaptación. Y yo llegué a la conclusión, yo sola no, junto con otras, ¿no?, porque eso es lo lindo de poder pensar en colectivo, es que realmente nosotras no habíamos dejado de ser parte de la sociedad.
Y por suerte.
Por suerte, pero había algo en el afuera que, bueno, que no nos veían como parte de esa misma sociedad. Entonces yo a veces miraba lo que pasaba por la televisión, ¿no?, y me veía con esa imposibilidad de votar. Que quizás mientras estuve en libertad antes, nunca había tomado dimensión de la importancia del voto o de los derechos que uno va perdiendo más allá de la libertad ambulatoria. Porque lo cierto es que si es por la Constitución o por la sentencia que uno tiene, lo que uno pierde es la libertad ambulatoria, las mujeres pierden la patria potestad, pero se supone que otros derechos no. Y yo ahí adentro viví situaciones muy, muy difíciles desde la requisa vejatoria que vivís cuando llegás al penal, que ya desde una comisaría vivís, de la forma en que te revisan o en que te tratan, la despersonalización de quién sos vos, desde que te traten como un número y que vos te sientas ese número, porque cuando pasan los años vos te sentís ese paquete que llevan y traen, hasta darme cuenta de que seguía siendo una persona y creo que ahí fue donde pude hacer un clic y pensar, bueno, sigo siendo una persona, voy a comportarme como tal y voy a asistir a los talleres, voy a escribir, voy a decir lo que pienso, aunque afuera quizás no les importe, pero sigo siendo una persona.
Habrán pasado unos 15 minutos y yo te proponía, vos que estás escuchando este programa, a que por momentos te traslades, te pienses en un momento asfixiado, asfixiada, escuchando esto, escuchando a una abogada que se hace cargo del bebé, de abrazar el bebé de otra mujer que está privada de libertad, de escuchar a una persona privada de libertad que es consciente de cómo va perdiendo derechos. Pero vos que estás del otro lado, aunque te sientas asfixiado, también tenés, como tengo yo, como tenemos todos, una cantidad de prejuicios. Seguramente los que tengamos sean de un abanico muy distinto. Yo voy a proponerles a ustedes hablar de dos o tres. Uno que tiene que ver con los derechos de las personas que están privadas de libertad y que en la provincia de Buenos Aires llevan, sobre todo a vos, Graciela, a ser conscientes de que el atropello a las personas detenidas es inmenso, que los presupuestos son bajos, que los penitenciarios tienen una formación en general muy, muy rústica, más vinculada a las viejas concepciones dictatoriales que a la idea de resocializar gente. En fin, una cantidad de cosas que yo te las tiro como temas, pero de algún modo las conozco. para que también vayamos después, y quizás sin solución de continuidad, para que abordemos otro tipo de prejuicios que podemos compartirlos con estos. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero que los presos estén bien, pero también quiero que el día que salgan no reincidan, porque la verdad yo tengo derecho a ofrecerle un trabajo, pero no estar pendiente de que va a volver a delinquir. Entonces, acá tenemos como dos puntos y una tensión muy fuerte. Me gustaría, porque los oyentes seguramente están interesados, Graciela, que arranquemos con esto. Y por supuesto, Liliana, vos que viviste en los dos lados del mostrador, porque estuviste detenida y ahora sos una persona libre, que también te refieres a esto. Graciela.
Mira, una cuestión, ¿no? Desde un plano más general, la problemática carcelaria a nivel provincial y a nivel nacional no es patrimonio de estas latitudes, sino que es una situación mundial y sobre todo regional, ¿entendés? O sea, tiene vasos comunicantes con la situación carcelaria a nivel de la región, de América Latina y el Caribe, donde, a pesar de que ha habido procesos de restauración democrática postdictatoriales, la cárcel es una de las pocas instituciones que no ha sido sometida al filtro de esa democratización institucional. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Las cárceles, como vos bien definiste, Eduardo, contienen componentes de arrastre y elementos estructurantes de las mismas cárceles que fueron usadas como un bastión de la dictadura, ¿entendés? Son cárceles con estructura militarizada, donde lo que gobierna es la premisa de la lógica y el orden, y no de prestar una política pública social como debe ser el tratamiento a las personas condenadas. Eso por un lado. Segundo, en realidad también me he ido a congresos de Naciones Unidas invitada como experta y la realidad es que la cárcel es una institución escasamente estudiada donde no han habido tampoco elaboración de proyectos de reformas serios durante, ya te digo, desde el regreso de la democracia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el modelo resocializador también es anacrónico. Es un modelo, pensá, de la época del capitalismo en ascenso, donde el fin era la reintegración de los indóciles a un mercado de producción que demandaba mayor mano de obra, ¿sí? Ahora hay que redefinir y sobre todo darle contenido. ¿Para qué y qué es la reintegración? Porque yo acá, vos sabés que Naciones Unidas define el trabajo de los funcionarios y empleados penitenciarios y empleadas como trabajo penoso. Porque ellos también lo padecen. Porque hay un nivel de desorientación, ¿entendés? Más allá de estos problemas estructurales. Entonces hay que redefinirlo a ¿cuál es la realidad actual? O sea,
te cuento una curiosidad.
Perdón si me explayé mucho.
No, por favor, no, esta es una charla. Yo sí meto un bocadillo, aunque dije que no iba a hablar. Pero cuando hablaste de Naciones Unidas, sí, vos sabés que alguien que compartió la cárcel conmigo, estábamos en pabellones enfrentados, él estaba en el pabellón 1 y yo en el pabellón 2, en ese momento en la unidad 9 de La Plata, Servicio Penitenciario Bonaerense, era Juan Méndez, que fue el relator especial para la tortura durante muchísimos años, ¿no? Y yo, qué curioso cómo alguien que vivió las vicisitudes de lo que nos tocó vivir como presos políticos en la época de la dictadura, después le dedicó años de su vida a estar encima de las atrocidades que suceden en muchísimas otras latitudes. Alguna vez pude entrevistarlo y siempre me causaba gracia pensarme cómo estábamos entonces con esos uniformes que nos daban, con una cantidad de cosas que ahora no vienen al caso, pero que lo llevaron a él a estar en ese lugar tan importante. Da clases todavía sobre estos temas y es una referencia.
Lo conociste. Sí,
qué tipo. Qué tipo maravilloso. Qué tipo maravilloso.
Ojo, no es el único caso, ¿eh? Hay muchos casos así, ¿eh? Que han es el ejemplo de Liliana. Claro. O sea, ojo, es la excepción que confirma la regla, ¿no? Esos casos que pueden salir vivos de la prisión.
Sí.
Todo sentido, ¿no? Es interesante esto. Yo, en todo caso, también, ya en el próximo bloque, voy a hacer algún comentario sobre esto. Porque además de lo que decíamos, agreguemos otro tema. La cárcel en algún momento quiere despersonalizarte.
Sí, totalmente.
Es
sí.
una institución global.
Sí, a Hoffman.
Sí. Sí, sí.
Entonces,
y algo peor, te introyecta una autopercepción de ser sometido, es lo que está contando Liliana. Sí. Y a las mujeres peor, sí. de ser ultrajado, ser violentado, de mujer, de, ¿entendés? Dócil.
Liliana, vos lo graficabas muy bien cuando decías la violencia o el trato o el sometimiento, primero es vertical y después es horizontal.
Sí, sí.
Y eso creo que a todos nos deja bastante inquietos. ¿Por qué no lo explicás?
Sí, es horizontal porque esa violencia que vos recibís al estar todo el tiempo encerrada, después empieza a repercutir en la relación que vos tenés con tus compañeras. Se da así ya por default. Y mismo cuando hablas con las chicas, ¿no? Desde pequeños problemas que se convierten en gigantes y en que capaz que si uno estuviera afuera sale a dar una vuelta y después vuelve y ese problema pasó. Al estar ahí adentro es como que eso se hace enorme. Y es por esa misma opresión que tenés por el sistema. Y porque cuando sos mujer y estás ahí adentro, también estás expuesta a que, bueno, a la falta de los hijos. Para mí, yo que no tengo hijos, para mí era muy fuerte ver cómo sufrían mis compañeras que tenían los hijos afuera. O a las mamás, yo estuve en la unidad 31 de Ezeiza, donde hay planta de madres, ver lo que a veces las compañeras sufrían hasta que las sacaban a centro médico porque la criatura estaba mal, ver cómo hasta último momento cuando rompían bolsa esperaban a sacarlas, ver también cómo ni siquiera teníamos el derecho de ver el prospecto de algún medicamento que nos querían dar, o cómo para calmar el temperamento de alguien quizás les inyectaban cualquier cosa para tenerla dopada. Entonces, viviendo todo eso, yo muchas veces me pregunté, ¿cuál es el tratamiento que se supone que yo tengo que aceptar para salir afuera, si encima cuando salgo afuera no tengo ninguna oportunidad por los antecedentes penales?
La que habla es Liliana Cabrera, estuvo 7 años presa en la unidad 31 del penal de Ezeiza.
Sí.
Entonces comenzó a escribir poesía y participar en los talleres de la Asociación Civil Yo No Fui. Después nos va a contar qué es esta editorial donde ella publica, que se llama Bancame y Punto.
Ah, sí, es muy yo. Tiene un nombre muy yo.
Y Graciela Angriman, abogada, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, su tesis doctoral, porque hay que decir que los abogados son licenciados en Derecho. Después algunos hacen la maestría, los doctorados, y otros le dicen doctor y podrían decirles apenas licenciado, pero jamás se le va a decir un abogado apenas licenciado. Muy bien, su tesis doctoral se tituló Derechos de las Mujeres, Género y Prisión, y realiza un duro diagnóstico de la situación de las unidades femeninas en el sistema penitenciario, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Desde 2006 es jueza titular del juzgado en lo correccional número 5 del Departamento Judicial de Morón. Ambas están acá grabando una tarde, pero brindándote este programa como es habitual los domingos por la mañana, gracias al esfuerzo de Laura Cristaldo, que está allí en la operación técnica, y por supuesto de Tomás Pon y Santiago Pfeiffer, que conforman este trío que tiene a quien les habla Eduardo Anguita circunstancialmente en los micrófonos. Tenemos que ir a un corte, pero yo les dejo un tema a los que nos están escuchando. Salí de la cárcel. En el próximo bloque yo les voy a pedir a ellas que nos salen de la postcárcel. ¿Qué pasa el día después? Si estuviste un poquito presa o preso, pensá qué harías después de haber vivido las cosas que acá te contaron. Y ellas te van a contar qué se vive realmente. Liliana, por experiencia propia. Graciela, porque lo tuvo que vivir con muchísimas de las personas, como abogada defensora, y después seguramente por la responsabilidad de tutelar a quienes salen de la cárcel. Hombres y mujeres, no te vayas, un bloque más, media hora más hablando de estos temas.
Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Estás escuchando Nacional.